Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bienvenido si te incorporas ahora y gracias si lo haces desde que arrancamos a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Entramos en nuestra hora negra. Te recuerdo que hay dos maneras para comunicarte con nosotros. El Twitter, @ArjonaAdolfo, o el correo electrónico.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El expediente de la hora negra de esta semana nos retrotrae en el tiempo a la España más profunda, cuando se atemorizaba a los niños con la llegada del sacamantecas. ¿Era solo una forma de asustar a los pequeños? ¿O realmente existió esa figura? Una pausa para publicidad y nuestro experto criminólogo Miguel Ángel Almodóvar resuelve el expediente.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestra habitual crónica negra va a virar un poco más, si cabe, hacia la profundidad de ese color que se define como la ausencia de luz y de ninguno de los tres colores primarios. Dicho de manera más sencilla, va a ser un poco más negra de lo habitual, porque vamos a penetrar en la figura del sacamantecas. Un apodo que empezó a hacerse siniestramente popular en la Edad Media y que alcanzó su cúspide de horror ya avanzado el siglo XIX y en los comienzos del XX, cuando algunos monstruos de maldad se adentraron en la práctica criminal de asesinar a niños para extraerles las grasas, las mantecas, con presuntos y evidentes absurdos fines curativos. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad en este espécimen criminal del sacamantecas? ¿Y cuál era la idea que les movía para dar muerte a niños de corta edad? Y además, esto de las mantecas, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, la grasa, exactamente. Esa figura del sacamantecas aparece en la Edad Media, pero en los siglos XIX y principios, muy entrados los principios del XX, toma fuerza, realidad, el mito, en la creencia precisamente de que la grasa de niño servía para fabricar una especie de ungüento milagroso que finalmente serviría para sanar o curar la enfermedad que se conocía hasta, bueno, muy entrado el siglo XX, a principios del siglo XX, todavía se conocía como tisis, lo que en realidad era tuberculosis. La tuberculosis, como todo el mundo sabe, es una infección bacteriana muy contagiosa que afecta fundamentalmente a los pulmones. De ahí esta imagen que tenemos de Marguerite Gautier, etcétera, con el pañuelo ensangrentado. Es realmente el pulmón que se está destruyendo. Está provocado por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, pero es más conocida como el bacilo de Koch, porque fue este médico alemán, Heinrich Hermann Robert Koch, quien descubrió el bacilo en 1882. Pero una vez que se hubo descubierto cuál era el origen, todavía hubo que esperar muchísimo tiempo, más de 50 años, más de medio siglo, para que se encontrara un tratamiento farmacológico efectivo, que se le debe a Selman Abraham Bachmann, quien en 1944 descubrió la estreptomicina, un hallazgo que, por cierto, le valió el premio Nobel de Medicina en 1952.
De manera que, Miguel, que entre tanto se iban descubriendo primero el bacilo responsable de la tuberculosis y después su tratamiento efectivo. Las personas con dinero, la gente acaudalada que padecían la enfermedad, contrataban los servicios de asesinos que mataban a niños para consumir la pócima elaborada con su grasa, porque creían que les iba a curar, ¿no?
Claro, y esto además hay que aclarar que en España tiene una proyección especial. La sombra espantosa del sacamantecas se alarga en nuestro país y tiene mucho que ver, pues bueno, primero con la guerra civil y la consecuente política de autarquía que siguió al final de la guerra. Entonces se prohibía importar determinadas cosas, había que tener autorizaciones especiales del gobierno. Y, en fin, yo, por propia experiencia, naturalmente contada, porque el hecho ocurrió en 1955, es decir, cuando yo tenía 5 años, todavía la estreptomicina se compraba de extraperlo en Chicote, en ese bar de la Gran Vía, conocido por el Chotis y, en fin, por tantas cosas, donde iban todos los artistas norteamericanos que venían a España, Charlton Heston, cuando rodó el Cid, etcétera. Pues en Chicote se vendía, y hay que recordar que en el año 55, por ejemplo, cuando la estreptomicina se compraba ahí como una droga ilegal, era el mismo lugar donde distribuía y compraba y consumía, dependiendo del momento, José María Jarabo, el famoso asesino Jarabo.
Correcto. He querido preguntarle al doctor José Alberto Palma, de la Clínica Universitaria de Navarra, para que me explique, en fin, desde el punto de vista médico, ¿la grasa humana ha sido utilizada en alguna época para curar la tuberculosis?
Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ciencia médica, en ningún momento se ha indicado que la grasa humana o incluso cualquier tipo de grasa esté indicada para curar la tuberculosis. Y de hecho, la grasa como tal no está indicada para curar ningún tipo de enfermedad, ya sea grasa humana o grasa animal o grasa de mamíferos. Realmente la grasa humana es similar a la grasa de los animales y de los mamíferos, ¿no? Y la única enfermedad que me viene a la cabeza ahora mismo en la que algún tipo de grasa pueda ser útil es, seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visto la película del aceite de la vida, que es habla de un niño que tiene una enfermedad muy grave, neurodegenerativa, que afecta sobre todo al sistema nervioso, en la que hay un problema de ácidos grasos de cadena muy larga, y que sus padres, pues la película sale como consiguen hallar algún tipo de tratamiento, que es dándole al niño esos ácidos grasos de cadena muy larga que le faltan, ¿no? Luego en la realidad no es tan fácil el tratamiento, ¿no? Porque solo se ha visto que solo ese tratamiento es eficaz en determinados niños. Pero bueno, en resumen, a lo que llegamos, que es que las grasas, en principio, salvo este caso muy concreto, un determinado tipo de grasa, no se ha visto que sean útiles para tratar como terapia específica de ningún tipo de enfermedad, y de la tuberculosis mucho menos.
Hecha esta introducción, sin duda imprescindible para entender el contexto histórico y social de la figura del sacamantecas, vamos a entrar de lleno en la historia y fechorías de los dos sacamantecas más notorios de la historia española. Y vamos a centrarnos en Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandeña, el sacamantecas de Álava, y en Francisco Leona Romero, el sacamantecas de Gádor o de Almería. Siguiendo un orden cronológico, el primero de estos monstruos fue Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandeña, un personaje nacido en Éguila, cerca de la villa de Salvatierra, en la provincia de Álava, el 17 de octubre de 1821. Entre los años 1870 y 1879, asesinó y violó a 6 mujeres, 4 de ellas prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años, e incluso a alguna de ellas les produjo grandes mutilaciones. Estuvo casado 4 veces y enviudó 3, aunque al parecer no mató a ninguna de sus mujeres. Fue apresado en 1880 y condenado a muerte. Murió por garrote vil al año siguiente, en la prisión del Polvorín Viejo, en Vitoria. Miguel, Vamos con esta primera historia.
Juan Díaz de Garayo era, por lo que sabemos, un hombre muy fuerte, alto, corpulento. A lo largo de su vida tuvo innumerables accesos de repentino furor que le hacían buscar a sus víctimas, a las que en todos los casos violaba brutalmente y las desgarraba el vientre con un cuchillo. Siempre pensó que aquello era cosa de demonios que se apoderaban de su mente, evidentemente. Se trata, yo creo, en este caso, de un componente de herencia genética. Parece que en su caso fue determinante. La madre era una persona extremadamente neurótica y alcohólica. El padre era igualmente alcohólico, es decir, el contexto de su infancia. Y la herencia, como digo, genética que había recibido de sus padres no era, desde luego, la más óptima. Y esto hizo que su modus operandi siempre fuera el mismo: abordar a las mujeres en la calle, en algún descampado, les forzaba o negociaba una relación sexual, y cuando se resistían o llegaba a un acuerdo sobre el precio de los servicios, las estrangulaba y les desgarraba el vientre con un cuchillo, extrayéndole toda la grasa del cuerpo. Es decir, estamos ante el primer sacamantecas real. Y la grasa la vendía por unas cuantas monedas a personas que creían en el poder curativo de este elemento, de la grasa de personas jóvenes y personas evidentemente cuyos nulos escrúpulos le llevaban a no preguntar de dónde había salido el ungüento y mucho menos la forma en la que se había obtenido. Su primera víctima fue una prostituta, la que Garayo acompañó siguiendo el curso del río Recatzi, perdón por mi vasco, a las afueras de Vitoria. La mató el 2 de abril de 1870, parece que le ofreció 3 reales a cambio de mantener relaciones sexuales con él. La mujer le solicitó 5 en esta discusión. Garayo se abalanzó sobre ella, la estranguló y la ahogó en la ribera de un arroyo. Un criado halló el cadáver al día siguiente. La víctima fue identificada, pero el caso se cerró inmediatamente, tanto por la falta de pruebas como por la extracción humilde y casi delincuencial de la víctima, algo que desgraciadamente se iba a convertir en una constante en el resto de los crímenes de este monstruo.
El segundo crimen, prácticamente idéntico en su ejecución, lo cometió el 12 de marzo de 1871. En este caso se trató de una mujer viuda, a la que convenció para mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración. Se trasladaron hasta las afueras de la ciudad y la historia volvió a repetirse casi paso por paso. Él le ofreció una escasa cantidad de dinero. Ella pidió más. Discutieron. Y en medio de la disputa, la estranguló. Las autoridades tampoco lograron esclarecer el caso, que incomprensiblemente cayó en el olvido. Porque, Miguel, ¿cómo era posible aquella inacción de la autoridad? ¿En qué momento de nuestra historia nos encontramos para poder entender lo que estaba pasando?
Yo creo que es uno de los momentos más cruciales de la historia de España, por no decir más crucial. Evidentemente sería incomparable con otros momentos, vaya, la conquista de Granada. Quiero decir, es un año después del asesinato de Prim. Los poderes públicos y las fuerzas vivas españolas estaban a otra cosa. Esa otra cosa era echar como fuera a Amadeo I de Saboya del trono español. Este era un rey, lógicamente italiano, a la dinastía de los Aosta, que había sido prácticamente impuesto por el general Juan Prini Prats, que, como digo, hacía un año había sido asesinado en la calle del Turco como resultado de una conspiración que hoy sabemos, precisamente hay un grupo científico investigando el sumario, 18.000 páginas de sumario, en el que prácticamente estuvo implicado pues todos los poderes y los sectores que en España representaban lo más reaccionario, más absolutista. Hay que tener en cuenta que este año, justamente en el que estamos hablando de estos crímenes del Sacamantecas de Vitoria, se produjo en Madrid la llamada Rebelión de las Mantillas, con una serie de manifestaciones pacíficas, pero protagonizadas por mujeres que pertenecían a la aristocracia madrileña, que se ateviaban con mantilla española con el fin de demostrar el españolismo y el apoyo del pueblo español a la Casa de Borbón. representada en ese momento por el príncipe Alfonso, en el que había abdicado Isabel II. Hay que recordar que en la votación del Congreso en la que Prim consigue sacar adelante la candidatura de Amadeo I de Saboya, la candidatura de Alfonso XII que se presenta obtiene 2 votos en un parlamento de 331 diputados. Es decir, que en fin, el apoyo era dudoso políticamente, pero todo el esfuerzo, digamos, de la aristocracia, de los poderes públicos, estaba en este empeño de echar a Amadeo de Saboya y especialmente en demostrarle su desafecto a su esposa María Victoria dal Pozzo, que llevaba simplemente un año en España. En definitiva, es la España de Machado, esta España de charanga y pandereta, preocupada sobre todo por la majeza, por el tronío, y no en momento alguno por dotar al país de estructuras policiales y judiciales modernas y adecuadas al momento en que se estaba viviendo y sobre todo en el que vivía nuestro entorno.
En ese contexto, la tercera de las víctimas de Garayo fue una niña de tan solo 13 años, a la que el 2 de agosto de 1872 violó y asesinó. Ese mismo mes, el día 29, vuelve a asesinar. Esta vez y de nuevo a una joven prostituta. A partir de ahí hay un paréntesis de casi 6 años sin matar, pero Garayo vuelve a las siniestras andadas. ¿Quién fue su siguiente víctima, Miguel?
Pues su siguiente víctima fue algo distinta a lo que habían sido las anteriores. Se trataba de una campesina joven, vigorosa, alta, fuerte, que parece que se defendió desesperadamente, es decir, que le costó en este caso bastante cometer este crimen. Pero finalmente Garayo acabó por atravesarle el pecho de una puñalada y luego, una vez muerta, lo cual demuestra el sadismo, el grado de perturbación de este individuo, celebró un sádico ritual de sexo, de sangre, cosiendo el cadáver a puñaladas y abriéndole el vientre, como solía hacer. Pero hay un detalle especialmente siniestro: esta mujer llevaba una aguja de coser, entonces se hacía habitualmente, bueno, hasta tiempos recientes, como pasador de pelo, es decir, o para sujetarse el moño con esta aguja, se la clavó 50 veces en el pecho, es decir, hubo un ensañamiento ya muerta posterior terrible. El periódico de la zona, El Pensamiento a la vez, publicaba ya en su portada el titular "Se busca a un sacamantecas". Es decir, es el primer momento, después de todos esos crímenes anteriores, en los que la opinión pública, a través de la prensa local, ya reclama alguna acción. Sin embargo, 2 días más tarde volvió a matar a otra campesina, la que estranguló, forzó sexualmente y mutiló después de muerta, desgarrándole igualmente el vientre, algo así como la marca de este asesino. Las crónicas de la época lo calificaban textualmente de monstruo rarísimo, en quien la rara anomalía de la crueldad lasciva se asocia con la no menos rara del amor a los cadáveres. En fin, una forma curiosa de definirlo. El hecho es que en septiembre de 1879 termina abruptamente su sangrienta carrera antes de ser detenido, pero, como digo, antes mata a una joven y una mujer de 52 años.
La detención que vendría a representar el final de esa sangrienta carrera delincuencial fue verdaderamente curiosa, porque, en definitiva, fue la mera casualidad la que precipitó los hechos. En el libro Figuras delincuentes, el antropólogo Constancio Bernaldo de Quirós cuenta que al entrar a servir Díaz de Garayo temporalmente a un labrador, su hija pequeña, que no le había visto nunca, le señaló aterrorizada gritando: "Es el sacamantecas". Esta inocente anécdota hizo que la vecindad le acosara y que la autoridad acabara por detenerle e interrogarle. Con gran sorpresa, los policías descubrieron que al poco de someterle a las preguntas de rigor, se relumbaba por completo y confesaba uno a uno sus feroces crímenes. Ya tenemos en la cárcel a este elemento. A partir de aquí, ¿se pudo averiguar algo durante el juicio?
Él siempre sostuvo que era el demonio el que le impelía a actuar como lo hacía. En el juicio dijo que una noche, mientras dormía en su chabola, recibió la visita de una sombra negra, que identificó como el diablo, que le ordenó cometer aquellos crímenes. No obstante, y respecto a las conclusiones de los expertos de la época, hay que decir, y esto es muy importante, que es el momento, el mismo Bernaldo de Quirós, al que acabas de citar, hay una convicción total de las de la veracidad de las teorías científicas hoy sabemos con muchas comillas o con todas las comillas del médico italiano Cesare Lombroso. La teoría de Lombroso era básicamente que en la concepción del delito había unas determinantes, unas tendencias innatas de orden genético que se podían observar a través de rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales, por ejemplo, asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares. Él elaboró una teoría realmente muy, muy detallada. Evidentemente, claro, lo que pasaba es que Lombroso analizaba las figuras de los delincuentes, pues una vez detenidos, muertos, etcétera, en general era gente de extracción muy humilde, de bueno, con unas taras genéticas, pues hijos de alcohólicos, con una subalimentación infantil, pues lógicamente presentaban deformidades, presentaban pues rasgos de una cierta brutalidad, lo cual de hecho la ciencia finalmente fue determinando que las teorías del Lombroso no tenían ni pies ni cabeza, pero en aquel momento, como digo, se creían firmemente. En el informe forense, por ejemplo, del antropólogo español más importante de la época, el que ya hemos citado, Constancio Bernardo de Quirós, por cierto, este libro que has citado, Figuras delincuentes, es una belleza, es un libro, bueno, hoy con la distancia que nos impone, pero sobre todo en cuanto a, bueno, determinados tipos de delincuentes, cómo se actuaba, él dice en el informe forense exactamente su cráneo, su frente, parece la de un neandertal, mandíbulas prominentes, es un macho brutal, un monstruo, su rostro está lleno de asimetrías, un enigma de la moderna antropología. En paralelo, Ramón Apraiz, un prestigiosísimo médico a la vez de la época, junto a 11 colegas dictaminaron que no existía en Diego Garallo enajenación mental y que era perfectamente consciente de lo que hacía.
A las 8 de la mañana del 11 de mayo de 1881, en el polvorín viejo de la ciudad de Vitoria, al sacamantecas de Vitoria, se le cubrió la cabeza con un capuchón negro y se le rodeó con el collarín de hierro del Garroteville. El verdugo más famoso de la época, llegado desde Burgos, Gregorio Mayoral, comenzó a girar el torno hasta que se le quebraron las vértebras cervicales y el sacamantecas murió asfixiado. Después, su cadáver se expuso públicamente para el macabro goce de aquellos vecinos que deseaban verlo muerto y fue enterrado en una fosa común del cementerio de Santa Isabel, en Vitoria. Varios antropólogos de Bélgica y Suiza viajaron hasta Vitoria para observar el cráneo de aquel asesino, según sus informes, totalmente desproporcionado. Miguel, déjame que te presente a María Jesús Iñarra. Ella es doctora y profesora de la Universidad del País Vasco y autora del libro Juan Díaz de Garallo, Gasteizko Sacamantecas, el libro está en euskera, a día de hoy la obra más documentada sobre este siniestro personaje. María Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué te atrajo investigar sobre esta historia?
Bueno, me atrajo sobre todo, bueno, en primer lugar por el tema de la leyenda, ¿no? Entonces, bueno, lo que esconde una leyenda fundamentalmente, ¿no? Entonces, sobre todo el proceso de reconversión que hay de un hecho real, de un caso, porque fue en realidad un caso, cómo se va convirtiendo a través de los relatos que hacen los distintos emisores, lo van convirtiendo, digamos, objeto de ciencia y también se va a convertir al final en objeto de leyenda. Pero objeto de la leyenda va a ser sobre todo a través de la voz popular, digamos, ¿no? Entonces va a ser el ámbito popular el que va, a través de esa creación popular, donde se va a fraguar sobre todo la imagen del monstruo, ¿no? Y la imagen del monstruo es, digamos, una unión entre lo que es lo imposible y lo prohibido, ¿no? Es una especie de transgresión de las leyes de la naturaleza y de las leyes de la sociedad, ¿no? Entonces, todo ese proceso de un caso real, cómo a ese caso real se vincula todo un discurso de leyenda y de mitología, es lo que más me sedujo, digamos, ¿no?
¿Cómo era la forma de actuar de Juan de Garayo?
Su forma de actuar varía mucho de las explicaciones de la época, que según quien las diera, porque este caso, digamos, que fue un caso célebre en todo el estado, y así, por ejemplo, tomaron parte en este caso, en concreto, un psiquiatra, José María Esquerdo, y también un médico higienista de Vitoria, Ramón Abraiz. También se escribió una crónica sobre él, bueno, la escribió en concreto Ricardo de Bengoa. Entonces, según quien habla de él, pues digamos que da perspectivas diferentes. Pero de modo muy muy sucinto podríamos decir, por ejemplo, que Becerro de Bengoa, el cronista, habla de él, digamos, sobre todo desde un punto de vista como un jornalero, pero lo describe como un asesino, un salvaje y un monstruo. Es decir, digamos que aporta una serie de claves para la construcción de lo que va a ser la leyenda de Garayo como sacamantecas, ¿no? También destaca en él, bueno, como un jornalero, que es un analfabeto de la clase popular, y en esta época además las clases populares se solían considerar clases de alguna manera peligrosas, ¿no? Y también se le considera que este hombre, Becerro de Bengoa, el cronista, lo considera que es culpable y que es debido, bueno, en parte a la perversidad de Garayo y a la influencia de sus tres últimas esposas, ¿no? Con respecto a los otros dos, sujetos o personas que estudian a Garayo, podríamos decir que José María Esquerdo, el psiquiatra, él habla sobre todo de los orígenes o de sus antecedentes familiares, unidas, ¿verdad?, o vinculados sobre todo al alcoholismo o a las taras hereditarias, y vehicula estos rasgos con la locura. Y en una serie de conferencias que él dio en Madrid va a hablar de la imbecilidad o de la idiocia moral de Garayo, ¿no? Y su diagnóstico va a ser, bueno, pues que tiene un está loco, y digamos que ha sido, digamos, que posee una especie de monomanía, ¿no? En cambio, el otro, digamos, emisor, Ramón Abraiz, el médico de Vitoria, este, por ejemplo, quita toda importancia patológica a Garayo, es decir, desvincula toda la herencia familiar, y bueno, él dice en concreto que él es responsable de las acciones y que los asesinatos que ha cometido los ha hecho con absoluta libertad moral y libre albedrío. Por lo tanto, en su opinión, en la opinión de Ramón Abraiz en concreto, pues Garayo sería un sujeto cuerdo y que merece entonces la pena de muerte.
María Jesús Iñarra es doctora y profesora de la Universidad del País Vasco y autora de Juan Díaz de Garayo. Gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en la noche de COPE.
No hay de qué, es un placer.
La historia del sacamanteca se difunde por todos y cada uno de los rincones de España, pero queda en el recuerdo de la población más como mito que como caso real, hasta que muy a principios del siglo XX, otro sacamantecas vuelve a actuar en Gádor, un pueblo de Almería. Miguel, aprovechando tus raíces, que son almerienses, toda tu familia paterna es de esta zona de Almería, sitúanos en el pueblo de Gádor, ahí en la geografía y en la historia, por favor.
Pues Gádor está dentro de la comarca del Bajo Andarax, es una comarca poblada desde tiempos prehistóricos, y está sobre la cuenca del río Andarax, que normalmente, casi siempre, excepto en determinadas circunstancias, es un cauce seco, por cierto, un cauce por el que hemos visto cabalgar tantas veces en películas del oeste a los cowboys. Está muy cerca de Almería capital, muy cerca de esa zona donde se rodaban las películas. Ese cauce seco en realidad es, que decir, hay humedad debajo de esa sequedad y por lo tanto pues es como un río de naranjales y palmerales. Es un lugar, a mí me parece hermosísimo. Está flanqueado por dos sierras tremendamente abruptas, la Sierra de Gádor, precisamente, y la Sierra de la Milla, en cuyas estribaciones, un poco, digamos, yendo hacia Murcia, está el desierto de Tabernas, donde se rodaron centenares de espagueti western.
Pues justo en ese entorno fue donde actuó el segundo sacamantecas de la historia criminal española, Francisco Leona Romero. Barbero y curandero de Gádor, de 75 años de edad. En el verano de 1910, en una de esas tan típicas jornadas de calor sofocante, daría cuenta mortal de su víctima, el niño Bernardo González. Miguel, ¿quién era y cómo era este personaje?
Es un personaje del que sabemos bastante, incluso tenemos fotos, lógicamente, de tras su detención, alguien de extrema brutalidad, de violencia desmedida, un tipo de mirada fría, vengativo, y hasta cierto punto, y esto es muy importante, poderoso en su contexto. Era familiar de los que durante muchos años habían ostentado el caciquismo político en Gádor. Eran generaciones, digamos, familias que se perpetuaban en el poder ejercido, pues, de esta manera, como digo, absolutamente absolutista, caciquil. Tuvo una infancia adolescente envuelta en peleas, ya de joven también pues cometió tropelías, pero en general todo aquello quedaba impune gracias al poder que ostentaba su familia.
Nuestra historia, la historia de este segundo y terrorífico sacamantecas, comienza al final del día 28 de junio de 1910, cuando el niño Bernardo González Parra, de 7 años, no regresa a casa como de costumbre. Llegada la noche, sus padres, acompañados de familiares y vecinos de Gádor y Rioja, lo empiezan a buscar y, al no conseguir resultado alguno, deciden dar parte a la Guardia Civil. Es al día siguiente cuando empieza a esclarecerse el motivo y resultado de la desaparición de este crío, Miguel. ¿Es así, no?
Es así, es muy curioso porque justamente al día siguiente, el día 29, a las 4 de la tarde, se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor el niño. Hay que decir que era de Rioja, pues son pueblos que están muy próximos, se puede ir andando. Un vecino del pueblo que dice haber encontrado el cuerpo de un niño muerto, oculto bajo unas piedras y matorrales en un paraje de Gádor que los vecinos, y todavía se conoce como Las Pocicas. Este individuo es Julio Hernández Rodríguez, más conocido como Julio el Tonto, a consecuencia de una evidente y marcada debilidad mental. Cuando la autoridad, en principio bastante escéptica de esta declaración de Julio el Tonto, se presenta en lugar, comprueba que todo lo que ha dicho resulta ser cierto. Al niño se le hace una autopsia general que inmediatamente revela la extrema violencia del crimen y la gran frialdad y crueldad con la que se había ejecutado. El niño, Bernardo González, sufría heridas múltiples en la cabeza, con rotura de huesos, algunos de cuyos trozos se habían introducido en la masa encefálica, producidos evidentemente por un cuerpo contundente. Se piensa, y luego se descubrirá, que es una gran piedra o algún palo alargado de madera, al que se le han asestado a este cráneo golpes terribles con fuerza, con fiereza. En la axila izquierda, esto es importante, el cadáver presenta una herida profunda producida seguramente por un hierro punzante o un cuchillo de matarife, que mediría unos 4 centímetros de longitud, arma que, manejada de abajo arriba, dio ocasión a que la punta saliera por el hombro, donde produjo una herida de 2 centímetros. Encima de la boca del estómago le habían realizado un corte limpio que terminaba al comienzo de la zona del pubis, de la zona púbica. Los intestinos habían sido extraídos y cortados a la altura del duodeno. Se advirtió también que la grasa corporal del colon había sido extraída. Tampoco se encontró en la víctima rastro alguno del peritoneo.
Inmediatamente muchos vecinos del pueblo de Gádor sospecharon de el Leona, y la Guardia Civil le detuvo para intentar sacar algo en limpio. Pero no estaban muy convencidos de que él pudiera ser el autor, debido a que las monstruosas heridas parecían formar parte de un extraño ritual de brujería. Los primeros interrogatorios a Leona fueron inútiles. Pero cuando se le continuó presionando, señaló a Julio el Tonto como autor del crimen. ¿Qué pasó a continuación?
Pues como es lógico, la Guardia Civil, como medida precautoria, pues detuvo a Julio Hernández Rodríguez, este Julio el Tonto, y se hizo lo que era habitual en la época, pues un careo con los dos sospechosos, que curiosamente pues en muy poco tiempo dio sus frutos.
Supongo que fundamentalmente porque empezaron a acusarse mutuamente, y de ahí fueron saliendo datos, detalles, que solo podían conocer los implicados en este asesinato. Bueno, en ese punto la Guardia Civil decidió que había que apretar las clavijas, y lo hicieron hasta que Francisco Leona se desmoronó y lo contó todo. Miguel, ¿cuál es el relato del monstruoso crimen que se va desgranando a partir de la declaración del Leona?
Pues la historia comienza cuando un agricultor adinerado de la zona, que sufría, como hemos dicho ya repetidamente, lo que se conocía como tisis, en realidad tuberculosis, Francisco Ortega, de 55 años, apodado El Moruno, acudió a una curandera local, Agustina Rodríguez, la madre precisamente de Julio el Tonto, para que le aliviara la enfermedad y le prolongara la vida. Este hombre tenía bastante dinero, estaba obsesionado y creía firmemente en todas estas supercherías. La curandera le aplicó cataplasmas, le preparó infusiones, le hizo exorcismos, en fin, todos los rituales habituales, pero nada de esto funcionaba. Entonces fue cuando le comentó que seguramente Francisco Leona le podría ayudar.
Por absurdo que parezca en nuestra mentalidad actual, el caso es que Agustina Leona y el Moruno se reunieron para hablar del caso. Leona comentó que la enfermedad sería mortal en poco tiempo si no se sometía a su tratamiento en pocos días. Textualmente, y según consta en el sumario, Leona le dijo: es necesario que te bebas la sangre de un niño inocente aún vivo y después te coloques una cataplasma sobre el pecho realizada con su grasa. Francisco Ortega, el Moruno, que era un hombre supersticioso y creyente a pies juntillas de todas y cada una de las supercherías y viejas supersticiones que circulaban por la comarca, creyó firmemente en lo que le decía Leona, y aunque dudó en un principio por el hecho de que le tendrían que arrebatar la vida de un inocente, al final accedió. ¿Qué sucedió a continuación, Miguel?
Pues precisamente en este punto en el que narrabas la narración, cuando el Moruno pues plantea sus escrúpulos ante esta atrocidad que en teoría le puede sanar, hay algo que luego cobrará sentido en el ritual posterior que explicaremos detalladamente. Más o menos lo que decía el Moruno es: Dios no me perdonaría esto, no me lo va a perdonar. Y tanto Leona como Agustina le decían: mira, tienes que elegir entre Dios o tú. Finalmente él decide: bueno, pues yo. Y esto tendrá luego, cobrará nuevo sentido en el ritual. Bueno, superados esos escasos escrúpulos, se acordó un elevado precio económico, entonces 3.000 pesetas de la época, una gran fortuna, para realizar esta brujería, y después se planeó pues todos los detalles para conseguir un niño de las características requeridas, lo cual no era fácil en un tiempo de penurias, de hambrunas, en una zona habitualmente deprimida, que vivía pues prácticamente de la naranja, pero lógicamente pues en la temporada, y luego algo del esparto, cuando el esparto pues tenía utilidades, pero en ese tiempo de penurias evidentemente encontrar un niño gordito no era fácil, y sobre todo no era fácil encontrarlo en un contexto de una clase humilde en el que el asesinato pudiera colar, pudiera pasar, si lo sabía evidentemente, en las clases altas, pero en un contexto social de pobreza en el que había que buscar la víctima no era fácil.
Ahí es donde empieza a tener un papel Julio el Tonto, el hijo de la curandera Agustina, que se compromete a localizar al niño adecuado y a ayudar después a Leona en el rapto y el transporte hasta un lugar adecuado para el macabro ritual. Miguel, ¿cuándo, dónde y cómo se produce el secuestro inicial y qué sucede a continuación?
Pues lo primero que hace Julio el Tonto, evidentemente, es localizar a la víctima propicia, que acaba siendo este niño Bernardo, de un pueblecito muy cercano, como antes señalábamos, de Rioja, donde por cierto nació y descansa mi padre, pueblo que conozco pues casi desde mi infancia, para a continuación estudiar sus rutinas, sus costumbres. En fin, él observó pues, que a determinada hora pues iba con sus amiguitos a jugar. La cuestión es que la tarde del 28 de junio, Francisco Leona y Julio el Tonto se ocultaron tras unos matorrales en un camino transitado por estos niños que jugaban el llamado Marchal de Araoz. En Almería, todo el que sea almeriense sabe que Araoz suena a agua. Almería siempre ha tenido un agua imbebible y se bebía ese agua de Araoz. Pues bueno, era un camino que iba a este pueblo y espera el momento propicio. Parece que el niño se distrae persiguiendo un pollo de perdiz, circunstancia que aprovechan para saltar sobre él, le aplican cloroformo que llevan en un bote, le dejan inconsciente, lo meten en un saco y lo llevan hasta el cortijo de Agustina.
Y es ahí, en esa siniestra guarida, donde empieza un ritual que calificar de salvaje o inhumano sería decir muy poco. El, por llamarle de alguna manera, paciente, Francisco Ortega, el Moruno, es avisado y se persona en lo que va a ser su tratamiento. Al niño Bernardo, aturdido por el cloroformo, pero todavía vivo, se le somete a la más atroz de las torturas. Para empezar, Francisco Leona le hace un corte en la axila que empieza a sangrar abundantemente, mientras que Agustina va llenando vasos que mezcla con azúcar y se los va dando a beber al Moruno. ¿Cómo sigue el ritual, Miguel?
Pues Agustina efectivamente le iba dando, como decías, vasos de sangre azucarada que le iba tomando Francisco Ortega al Moruno, diciéndole que repitiera las palabras antes mi vida que Dios, aludiendo pues al razonamiento que le habían hecho en el momento de convencerle para que se sometiera a este, también como tú decías, con todas las comidas, tratamiento. Después de que el Moruno se bebiera unos cuantos vasos de sangre azucarada del niño Bernardo, a este se le aplicó en la zona un torniquete para que no se desangrara, ya que en la creencia popular la extracción de grasa, la segunda parte del ritual, debía realizarse con el niño todavía vivo.
En el colmo del horror, mientras le sacaban la grasa para preparar las cataplasmas que le aplicaban al Moruno, el niño Bernardo abría de vez en cuando los ojos y contemplaba con horror la terrible y sangriente tortura que le estaban practicando. Y así siguió la horrenda carnicería hasta que al niño se le dio por muerto. Pero en la historia aún quedaba por apurar otra copa de espanto. ¿Qué pasó a continuación, Miguel?
Y Julio el Tonto y Leona lo llevaron a este paraje que antes citábamos del lado de las Pocicas. Allí Bernardo de pronto recuperó la conciencia y tuvo fuerzas para decirles a sus captores asesinos que no le mataran, que sus padres se ocuparían de curarle, que llegarían hasta ahí. Bueno, naturalmente la respuesta fue fulminante. Le aplastaron en la cabeza con una piedra, después le abrieron el estómago, les trajeron la poca grasa que le quedaban para hacer cataplasmas que ponían sobre el pecho del moruno, y después se alejaron del lugar dejando el cuerpo expuesto para que se lo comieran, acabaran con él las alimañas.
No contaban los autores de la siniestra fechoría con que Julio el Tonto se presentaría en el cuartel de la Guardia Civil para indicar la situación del cadáver. Lo hizo porque ni Leona ni su madre le dieron las 50 pesetas de los 3.000 reales que había cobrado y que le habían prometido como retribución por la labor que había desempeñado en este acto tan cruel. Leona murió en la cárcel sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido. Garroteville. Francisco Ortega el Moruno y Agustina Rodríguez fueron ejecutados a garrote y Julio Hernández el Tonto fue indultado. Miguel, ¿es cierto que Leona murió en la cárcel envenenado?
Es cierto, pero seguramente, evidentemente no como venganza, como ocurre en otras ocasiones de otros presos ante determinados delitos, sino muy probablemente para servir a oscuros intereses. Todo indica, parece indicar que el ritual que se siguió con el niño Bernardo no había sido ni mucho menos el primero, si uno más de los crímenes de este individuo para sacar las mantecas a un niño como presunta cura de la tisis de algún terrateniente, de alguien con dinero para satisfacer este macabro ritual. Hoy sigue siendo un asunto muy oscuro, nadie quiere hablar de este asunto, pero sobre el que sí se sabe que se echó tierra. Y se echó tierra porque había, como digo, algo oscuro. Si algo queda limpio en el recuerdo popular, independientemente de la víctima, lógicamente, es la actuación del cabo Mañas, cuya diligencia y perspicacia hizo que el crimen se resolviera rápidamente. Hay muchas coplas todavía que aluden a este cabo Mañas. Es un caso cuyo desenlace guarda un paralelismo extraordinario con el de Enriqueta Martí Ripollés, la llamada vampira de Barcelona o envenenadora de Barcelona.
Déjame que te voy a presentar a un colega, a José Ángel Pérez García, cronista de sucesos y autor del libro Casos que fueron noticia, historias reales de Almería, editado por Círculo Rojo. José Ángel Pérez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Este probablemente sea el relato más espeluznante de tu libro?
Bueno, no es uno de los más espeluznantes, pero evidentemente fue un caso que marcó el siglo XX, sobre todo en sus inicios, por la crueldad y por todo cuanto se describe en los mismos. Pero también existen otros casos donde los niños, desgraciadamente, fueron protagonistas en este pasado siglo XX, y habría que remontarnos a 1987, donde una pequeña de 7 años también fue brutalmente asesinada, y cuyo autor o autores tampoco llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados. Y nos queda pendiente el último caso, el referente al 2002, donde otra pequeña también de 7 años, vecina de un barrio de Almería, pues murió, esto sí, en una circunstancia muy violenta, también cosita apuñaladas y demás. Al cuerpo inerte de la pequeña, pues para borrar huellas le echaron ácido corrosivo.
José Ángel, por centrarnos en la historia que nos trae hoy aquí, en la memoria colectiva de Almería se conoce este caso del sacamantecas, o la gente de hoy de esta historia, en fin, si quiere conocerlas porque tiene interés, consulta textos como el tuyo, pero no forma parte de la memoria colectiva de Almería.
Hubo un momento en que sí, efectivamente, España profunda nuestra pues tuvo su reflejo en determinadas fases de la vida y las circunstancias, ¿no? Pero actualmente no, es un caso que está ahí, muchas veces tampoco, digamos que a los propios vecinos de Gádor, donde ocurrió la tragedia, pues les apetezca, ¿no? Pero no, ya el tiempo creo que ha sido suficiente para borrar las secuelas que dejaron este macabro hecho, donde el pequeño de 7 años perdió la vida, pues víctima de pues unos desaprensivos, ¿no? Donde quizás aprovechando la incultura de aquellas fechas, ¿no? También quisieron aportar algo más a ese siniestro, a esa historia que ellos mismos se montaron en su momento, porque la víctima, el pequeño que cogieron en pequeño de Rioja y cogieron para sacarle las vísceras y ponérselas a un señor que tenía una tuberculosis muy avanzada, pues era el remedio que buscaba la clase más popular, la clase más pobre. En vez de ir a los médicos, pues acudían a los curanderos. Y eso ocurría. Fueron a buscar al tío Leona, Francisco Leona, un hombre que, bueno, que tuvo muchísimo antecedente antes de que fuese implicado en este asunto. Recordemos que cuando el tío Leona fue detenido por el tema del caso de la muerte de Bernardito, su sobrino era alcalde de Gádor, ¿no? Y este hombre, que fue peón caminero, peón de carretera, incluso estuvo trabajando en correo, fue alcaide de la cárcel de Gádor durante más de 11 años, ¿no? Es un personaje realmente interesante, tristemente interesante, porque dentro de la zona del río Andaraz había curado, junto a su compinche en Angustias Hernández, a mucha gente que decían que estaba afectado de enfermedades tremendas. Pero bien, ya sabemos cómo se movía el asunto en aquellos tiempos.
José Ángel, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues, madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, llega el momento de despedir a Almodóvar, coño, que siempre vienes con buenas noticias.
Fíjate, antes de...
Te vamos a hacer el hombre del tiempo del programa.
Te quería decir que yo escuché este relato,
¿sí?,
por boca de un testigo, el hermano mayor de mi padre era el menor de seis hermanos, es decir, mi tío Juan. Era muy mayor, tenía 6 años cuando fue detenido Leona, según su versión, que nunca he podido corroborar. Precisamente este cabo que antes citamos, la policía, digamos que al sacarle del cuartel donde estaba detenido antes de trasladar a Almería, más o menos se distrajo de una manera voluntaria para darle al padre del niño Bernardo la oportunidad de tomarse la justicia por su mano. Esto es lo que me contaba, y que él pues gritó, se desesperó, pero que no lo hizo pudiendo haberlo hecho. En fin, es una versión difícilmente corroborable, pero yo creo que sí que existió una memoria durante mucho tiempo. Ahora ya, desgraciadamente, creo que no tenemos memoria de casi nada.
Miguel, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a las noticias para que nos actualicen la información, saber qué está pasando por España y el mundo. Y después, la maravillosa voz y música de Michael Bublé. Nada mejor que escuchar a la espera de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Después del boletín de noticias, la trayectoria y los éxitos de Michael Bublé. The twinkling of the lights, the sound of carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. It won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. Thank you.
one here, we're yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. You call it the season of giving. I'm here, I'm here.